Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla. Y en la trasnoche de Radio La Red vamos a charlar con Gustavo Costas, que ya arregló su vínculo para ser el próximo director técnico de la selección de Bolivia cuando finalice la temporada en Chile, donde está dirigiendo a Palestino, que ayer le ganó 2-1 a Curicó, ya puso al equipo en zona de Copa Sudamericana, y ojo, ojo que a lo mejor damos el zarpazo, porque está a un par de puntos de zona de clasificación para la Copa Libertadores de América. Gustavo fue el estereotipo del jugador hincha en Racing, el que cumplió el sueño del pibe, aquel defensor de Racing adentro y afuera de la cancha. En el club vivió las malas, muy malas, y las buenas, muy buenas. Y allí, justamente, comenzó su historia como entrenador, en un momento dramático institucionalmente para el club. Y con el tiempo, con talento, sacrificio e instinto de superación, con el tiempo se transformó en uno de los grandes directores técnicos de Sudamérica, campeón en Alianza Lima, donde es ídolo en Perú, campeón con Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Independiente Santa Fe, un hombre que más allá de su capacidad enorme, cultiva el señorío de la dignidad. Y hoy nos va a contar su presente y su historia. Gustavo, bienvenido, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches ahí para todos.
Gracias, Gustavo. En Chile, una hora menos, 1:11 de la madrugada. Por eso particularmente le queremos agradecer a Gustavo, que ayer tuvo una jornada intensa, lo decía yo en la introducción. Su equipo Palestino le ganó 2-1 a Curicó, está peleando, está arriba, ya en zona de Sudamericana, buscando meterse en la zona de clasificación de la Copa Libertadores de América. Me imagino que a la distancia también habrá sufrido con su Racing, que empató 1-1 con Talleres en Córdoba, y a pesar de la intensidad del sábado y de lo tarde que es, está charlando con nosotros. ¿Qué momento de tu vida y de tu carrera, Gustavo? Con el tiempo terminaste siendo un técnico casi unánimemente reconocido y de cara a un gran desafío. Por primera vez en tu carrera, dirigir una selección.
Sí, la verdad, estoy sinceramente ¿no es cierto? Con lo de Bolivia, con la selección y lo de Palestino, ¿no es cierto? La verdad que no me alcanza el día a veces. Pero bueno, contento con las dos cosas, con Palestino, porque la verdad estamos haciendo un gran campeonato, porque no tenemos muchos jugadores, es un plantel muy, muy corto. Y se nos lesionaron 4 o 5, es decir, que quedamos demasiado corto. Estamos con chicos, pero bueno, lo estamos llevando. Esta segunda rueda fue barba para nosotros, y lo estamos llevando a lo más alto ahí, a pelear a ver si podemos entrar a Libertadores también. Así que la verdad que muy contento. Y bueno, la selección también. La verdad que la selección, no sé cómo explicar, pero fue algo muy emotivo para mí, porque como el reconocimiento que me hicieron cuando fui allá con la gente en la calle, bueno, estaban todos los presidentes de los clubes, estaban el embajador de Argentina, está el diputado, pero fue algo increíble, que no, la verdad que no pensaba, porque en Bolivia no había dirigido, pues decir, en Paraguay, donde me fue muy bien, en Colombia, en Ecuador, mismo en Perú, capaz que bueno, por la gente, porque siempre dejé salir campeón y bueno, y dejamos una muy buena imagen, pero en Bolivia siempre habíamos ido, lo bueno que de Bolivia que siempre que fui me fue muy bien, ¿no es cierto? Hemos logrado grandes triunfos por Copa Libertadores, con Alianza, con Santa Fe, con Guaraní, hace poco, Y bueno, y la verdad que fue un reconocimiento muy lindo.
Hasta Evo Morales te dio la bienvenida a través de
Sí.
Twitter.
Sí, lo vi. A mí no lo vi porque no, yo no tengo red, pero me contaron, la verdad es, sí, muy
Impresionante.
emotivo, la verdad es, muy emotivo.
Estamos charlando con Gustavo Adolfo Costas en la trasnoche de Radio La Red, el ídolo de Racing, el técnico de Palestino y futuro entrenador de la selección de Bolivia. Vamos a retrotraernos imaginariamente al comienzo de esta historia. Vos te criaste en Avellaneda, cerca de la cancha de Racing, y tengo entendido que los primeros palotes futbolísticos los hiciste en el Babi, en Sarmiento de Entrevía, en Crucecita. Ahí se puede decir que comenzó todo.
Ahí comenzó todo. Yo soy de Crucecita, ahí cerca del Doque. Y bueno, sí, empecé ahí en Sarmiento de Entrevía a los 6 años. Seis años tenía. 6, 7 años ahí. Y bueno, hasta los 12 años que, bueno, que fui a Racing. Y bueno, después toda mi carrera en Racing. Pero sí, hicimos en Sarmiento de Entrevía. Hermoso recuerdo.
¿Y qué te quedó de todo eso, del Babi, de tus compañeros, en definitiva de lo que fue tu infancia y preadolescencia?
Y me quedaron recuerdos hermosos. A veces me encuentro con gente. Bueno, ahí. Lo que pasa es que yo, el fútbol, el fútbol, yo amo el fútbol, ¿no es cierto? Para mí es una pasión. Y bueno, y doy gracias a Dios que me fue muy bien como director técnico. Pero bueno, lo que pasa es que ando recorriendo país en país.
Claro.
Entonces, los amigos ahí los vas. Viste, lo va, no perdiendo, pero va, no, ya no es lo mismo, porque ya no te juntás, porque cuando tenés vacaciones, siempre digo, cuando tengo vacaciones no me tomo vacaciones, porque me voy a ver a mi familia. ¿Entendés? Y no tengo ni vacaciones, porque vos decís, y sí, porque gracias a Dios tuve laburo siempre, de que estoy, he tomado yo a veces decir, bueno, me voy a parar una vez con... Ah, vine de Arabia, me acuerdo, y dije, no, ahora voy a parar 6 meses, me voy a tomar. Y bueno, y me llamaron de Barcelona, de Ecuador, y bueno, ni por 14 años dije, no, tenemos que ir, aparte de Barcelona, tiene la cantidad de gente que tiene. Y bueno, y fuimos ahí. Así que vacaciones ni tengo, porque gracias a Dios. Es decir, las vacaciones mías son ir a ver a Argentina a mi familia.
Vos lo dijiste y está a la vista. El otro día me lo decía fuera de aire el Negro Astrada. Qué técnico ganador, Gustavo. Y recién contabas sobre lo bien que te ha ido en este recorrido como director técnico. ¿Por qué no dirigís en la Argentina, más allá de aquellos pasos, el primero y un poco después en 2007 en Racing? No se dio, no querés, no te llaman.
No, no me llama, no me llama.
Insólito.
Ay, no, 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 no me llama, no, no, no. No, ya pueden iniciar en la carrera. ¿Qué hago? Pero no, no, no. Igual no me quejo, ¿eh? No, no, no soy de quejarme. Dios me dio la posibilidad de poder, que me fue bien en otros países, entonces no me puedo quejar, ¿entendés? No me puedo decir, no, porque no me llama, y bueno. No me llama porque no me deben querer, no debe gustar, pero bueno, la verdad que soy un merecido de Dios y agradecido a Dios porque la verdad que me fue muy bien, ¿no es cierto? Aparte de que, porque yo tengo muchos campeonatos, pero también he llegado a muchas finales que las he perdido también. He
Claro.
perdido 6 finales, 6, 7 finales, pero siempre tengo los equipos que compiten. Eso, la verdad que es muy difícil a veces. Lo que pasa es que a veces hoy en este mundo, viste, vos decís, y para la final fueron dos nada más, ¿eh? Por eso te digo que la verdad que a mí me Me pone muy contento, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la gente fuera de Argentina, ¿no es cierto? No tengo el reconocimiento que tengo que tener en mi país como lo tengo
Qué bárbaro.
en todo el exterior.
Esto ocurre mucho incluso con artistas. Cada tanto lo hablamos acá en el programa con Javier Luzzi, argentinos que son admirados, adorados,
Claro, sí.
idolatrados en el resto del mundo y que en el país no consiguen el merecido reconocimiento. Fuiste campeón en cuatro países distintos como director técnico, récord que compartís con Mourinho, nada menos. ¿Buscaste ser lo que sos como director técnico o se fue dando?
No, yo pienso que se va dando, se va dando. Sí, uno, no, a ver, yo cuando agarré, vamos a empezar, cuando yo agarro el Racing, no estaba preparado todavía, lo agarro porque era un momento caótico, que la síndico me dice, sos el único que podés hoy darnos una mano para poder salvar a Racing. Por eso me quedo, porque Lalín me había dicho que no me quería, y bueno, entonces agarro Racing por eso, pero yo estaba en las inferiores de Racing en ese momento y quería empezar a hacer bien las cosas. Lo que pasa es que, bueno, Racing para mí es mi vida, ¿no es cierto? Es el amor de mi vida, y bueno, y agarré. Pero viste, sabes lo que era en esos años, era caótico. Pero bueno, y lo empecé, y bueno, y después me llaman de Guaraní, que también era un club que estaba por desaparecer también, porque tenía mucho juicio, todo. Y bueno, y ahí donde empiezo, y ahí donde. Porque el Guaraní, cuando agarro Guaraní, tenía 65 juicios. Que es la familia que todavía está ahí. Y agarra y me dice, me ha gustado vos, ocupate de los jugadores, no te podemos traer a nadie, tenemos muy buena cantera de chicos, y bueno, y con los chicos llegamos a la final y perdemos con Cerro en la final por penal, en el noveno penal. Y entonces, viste, y ahí empecé, y después fui a Alianza, y bueno, y ahí empezamos a lograr muchos campeonatos nosotros, con Alianza, los 2 años seguido estuvimos, lo agarramos y bueno, después vamos a Cerro, también salimos campeón en Cerro, bueno, y ahí se me abrió ya
Claro,
el mapa.
claro, claro, claro. Ahora nos vamos a meter de lleno en esa tu primera experiencia como técnico, la crisis de Racing, porque coincidió con la construcción del predio Tita. Fue un momento de quiebre en la historia de Racing, y hablo del predio Tita porque fuiste muy importante para que los jugadores tomaran conciencia y además por lo que colaboraste, porque abrieron una cuenta a tu nombre, porque había muy pocas personas en las cuales confiar y vos eras una de ellas, pero en un ratito, porque nos habíamos quedado, esta es una charla de amigos, no es cronológica, vamos y venimos con los recuerdos y los momentos en el tiempo. Nos habíamos quedado en Sarmiento de Entrevía. Dijiste que jugaste ahí entre los 6 y los 12 años y te fuiste a probar a Racing. ¿Cómo fue que se te ocurrió ir a Racing? ¿Quién te llevó? En definitiva, ¿cómo desembarcaste en la academia, en el club de tus amores, del cual eras hincha?
No, nada que ver a estos años, ¿no es cierto? Que te llevan representantes a los
Claro.
12 años, 13, 14. No, estábamos en el barrio y bueno, y dijimos, vamos a probarnos, ¿dónde vamos a probarnos? Entonces, claro, Racing, Independiente, Red Independiente, bueno, como en esa época había más gente independiente, ¿no es cierto? Mis amigos eran más independientes. Dice, no, vamos a Independiente, bueno. Y bueno, dijimos, vamos. Entonces, un domingo, a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, nos fuimos, íbamos por las vías, ¿viste? Estaban las vías todavía, y agarro, y entonces cuando íbamos por las vías, íbamos caminando, y cuando llegamos a la cancha de Racing primero, ¿no es cierto? Pues después venía el Independiente, Agarro y digo, no, 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 yo me vengo a probar acá. Y agarré y me bajé ahí. Digo, no voy a ir allá. Y ahí me fui con dos amigos más que eran de Racing. Y los demás siguieron para Independiente. Y nosotros ahí caminando íbamos, ¿no es cierto? Por las villas, ¿no? Y ahí nos bajamos y bueno, y ahí me probé y ahí enseguida había como 2.000, eran, no sé, 2.000, 3.000 pibes. Y bueno, y ahí quedé, porque el otro domingo empezaba el campeonato ya. Y me dijo, venite con tu papá que tenés que firmar. Y bueno, y así fue. Y así empecé.
¿Es cierto que te fuiste a probar de cinco?
Claro, me fui a probar de 5, sí. Era un puesto que me gustaba a mí. Pero bueno, después, yo era chiquito, es decir, después pegué un estirón. Pero viste, al principio era chico
Mira.
y después. Y entonces no me ponían ahí. Después cuando pego el estirón, bueno, ahí empecé a jugar, ahí ya jugué casi toda. Bueno, jugué siempre de titular, capitán, ¿no es cierto? De los 13 años.
¿Quién te cambió la posición? ¿Quién te tiró para atrás?
Santiago, en ese momento.
Ah.
Santiago a mí me llevó, me puso. Faltaba un central, ¿no es cierto? Faltaba un central y me hizo jugar ahí y después ya, no, no me sacó más.
¿Y eso en qué
Ahí.
categoría fue?
Y esa fue en novena. En novena,
Ah,
sí, en
de
novena.
pibito, de pibito.
Sí, de pibito,
Para
sí.
los chicos que están escuchando la radio, estamos charlando con Gustavo Adolfo Costas y que no te vieron jugar. Yo te definí como un defensor de Racing adentro y afuera de la cancha, pero yendo puntualmente a tu juego específicamente, ¿qué defensor era Gustavo Costas?
Era tiempista, me gustaba salir jugando mucho, me gustaba irme a veces y ir al ataque, pero bueno, no era rápido, ese era mi gran problema, no era muy rápido, pero bueno, el fútbol era más lento en ese momento también, así que, pero bueno, yo pienso que lo que me mató a mí fue la parte, ¿cómo se llama? Cuando me lesioné, ¿no es cierto? Cuando me lesioné ahí me paré porque estuve como un año sin jugar.
Te rompiste el tendón rotuliano, ¿no?
Tendón rotuliano, sí, la rodilla, sí.
Bueno, pero ahora vamos a llegar a eso, porque fue un año muy, muy angustioso, no solamente para vos por tu lesión, sino para Racing. Bueno, en definitiva, para los dos es casi lo mismo, Costas y Racing. Estamos charlando con Gustavo Costas. Yo te voy a proponer algo. Yo te voy a dar un equipo y te voy a preguntar por ese equipo, si recordás qué equipo es. Dale.
Dale.
En el arco, Moravec, Veloso, Gustavo Costas, Diego Casteló y Juan Solari, Godoy, Urán y Caldeiro, Cámpora, Alarcón y Zarulite.
Fue el que debuté, cuando debuté,
¡Qué
de ahí.
bárbaro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora nos vamos
Pues
a
si yo te
meter de
cuento.
lleno en ese partido, pero ¿sabes qué me gustaría? Que me cuentes cómo fue la previa, cuándo te enteraste que ibas a debutar en primera, cómo fue
Escucha, yo.
lo que viviste
No,
antes de
pues.
eso.
Claro, escucha, yo jugaba en la quinta. Y Santiago me dice, vas a jugar, jugamos con Quilmes. Y llovía, para colmo. Y me dice, vas a jugar medio tiempo, Costa, porque mañana capaz que vas al banco de primera. Y dije, entonces terminó el primer tiempo y yo dije, no, Santiago, quiero seguir jugando. Dije, están los centrales de la cuarta, los de reserva, los de primera. Le digo, no voy ni al banco, capaz, quiero jugar. Y jugué todo el partido, me dejó. Y después llegamos, era la última fecha del campeonato del Nacional, cuando se jugaba Metro y Nacional. Entonces agarró y me dice, llegamos a la cancha, que ni concentramos, ¿no es cierto? Fui en colectivo, a la cancha de Vélez. Y estamos en el vestuario, y bueno, los centrales que eran de primera, que jugaban en primera, estaban lesionados cuando vinieron, y bueno, entonces agarró y me dice: Costa, cálmese que, ¿cómo se llama? Que va a atajar. Y bueno, y así fue, así fue. Así que fue muy loco, la verdad que fue muy loco. Si lo ves a lo que es hoy el fútbol, la verdad, y bueno, y jugué, y para cómo llovía, terrible.
Y te
Así
tocó
que bueno,
marcar
qué
a
cosa.
un 9 más o menos, ¿no?
Y para cómo Bianchi, hizo los dos goles Bianchi. No, uno hizo de tiro libre y bueno, el otro de cabeza de un córner que bueno, yo no lo estaba marcando, pero hizo los dos goles. Pero ahí que había agarrado y bueno.
Ahí lo perdimos a Gustavo. A ver si podemos restablecer el
¿Me
contacto. Estamos...
escuchás?
Ahora sí,
Hola,
ahora sí,
hola.
ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Hola,
Ahora
¿me
sí.
escuchás?
Sí.
Sí, perfecto, perfecto, Gustavo, ahora
Sí.
sí.
Claro. Y ahí estaba Cabanero viendo el partido y agarré y me dice, me dijo, bueno, escuchá, cuando en la semana yo me iba a practicar con mi división, con la quinta, y me dice, venga acá y usted ya se queda con el plantel de primera. Y bueno, y ahí me quedé con el plantel
Claro,
de
porque
primera.
a vos te hace debutar en primera un técnico interino, Horacio Collazo.
Santiago,
Ah,
que Collazo y Santiago,
Santiago y
eran los dos.
Collazo. Y Cabañero el que iba a asumir.
Y Cabañero, claro,
Ah.
el Nacional, y después empezaba el Metro. Y
Claro.
bueno, y ahí agarró
Mirá.
Cabañero.
Carlos Cabañero. Che, Gustavo, ¿es cierto que les hacía pegarse en el entrenamiento un loquito?
Hola, hola.
¿Me escuchás, Gustavo?
Sí, ahí te escucho,
Digo,
sí,
¿es cierto que
ahí te escucho.
Cabañaro les hacía pegarse en el entrenamiento a un loquito?
Ah, no, no, pegarnos no, pero ahí, pero hacía cada cosa terrible.
Pero qué cada cosa, contame una, a ver, que se pueda
No,
contar.
sí, ponía a la barra, por ejemplo, la barra atrás y decía, a los jugadores decía, cuando hagan un gol vayan a cantárselo, a gritárselo a la barra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahí va así, ahí.
Tengo
Ahí.
entendido que al comienzo de tu carrera, estamos charlando con Gustavo Costas, jugabas al fútbol y al mismo tiempo trabajabas de cadete en una empresa de teléfonos.
Sí, bueno, fue cuando empecé a jugar. Mi papá a los 50 años, bueno, le tuvieron que hacer 5 bypass en ese momento. Y bueno, y teníamos que trabajar. Y bueno, y yo trabajaba en esa empresa de teléfono como cadete, ¿no es cierto? Iba a comprar, a cambiar cheque, a cobrar cheque, bueno. Y entonces terminaba el entrenamiento, por ejemplo, ellos me dejaban que si practicaba la mañana, trabajaba la tarde. Y si practicaba la tarde, iba a la mañana a trabajar. Entonces yo salía corriendo los entrenamientos, tenía que ir al laburo. Y Cabañón me dice, ¿dónde va Costa? Está apurado. Se tiene que quedar acá. Digo, no, pero me voy a trabajar. Y Cabañón agarra y me dice, ¿pero usted sabe dónde está jugando? Digo, sí, ya sé que no estoy jugando. Sí, yo soy, nací acá. Y me dice, no, no, me dijo, no, se portó bárbaro conmigo. Me dijo, vaya al trabajo, vaya y renuncie. Venga a la sede esta noche a las 7 de la tarde, me parece 8, que le voy a hacer subir bueno, lo que ganaba, era un viático, ¿no es cierto? Y bueno, me dio una mano importante.
Qué bueno, qué buena historia la cuenta Gustavo Costas. Che, te digo, para terminar con el partido de tu debut, fue el 16 de mayo de 1982. ¿Vos te acordás con cuánto te calificó el gráfico?
No, no me acuerdo, no. Para mi memoria, esa memoria soy muy, muy malo.
¿Lo querés saber?
Y dale, ahora que me dijiste.
Gustavo Costas, 5. Bueno, bien, te tocó bailar con la más fea, ¿no? Marcar a Bianchi, que fue la figura, como dijiste, hizo los dos goles. Vélez ganó 2-0.
2-0,
2-0.
sí.
Escuchá,
No,
así.
pero había jugado, jugué bien. jugué bien ese partido.
Escuchá Vélez, escuchá la formación. Picard, sí. Segovia, el inolvidable José Luis Cuchufo, Jorge y Bujedo, Juan Domingo Patricio Cabrera, Larraqui, Carlos Ángel López, qué jugador, Eduardo Daniel Hernández, Carlos Bianchi y Comas. Jorge Comas, el técnico Juan Carlos Montaño. Qué equipazo, ¿no?
Tenía un equipazo. En ese momento tenía un equipazo.
El juez Cardillo. Sí. No me acordaba de Cardillo yo.
No. Yo tampoco ahora.
Regular, le pusieron el campo muy bueno. Hace un ratito dijiste que la lesión que te marcó, que fue tremenda, fue aquella rotura del tendón rotuliano, que fue al comienzo de 1983, jugaste pocos partidos en ese campeonato que a la postre iba a determinar el descenso de Racing a la segunda categoría del fútbol argentino. Cuando comenzamos esta charla yo me animé a decir que viviste malas, muy malas en Racing y que pusiste siempre el pecho. Lo peor fue aquel descenso, aquel año, me imagino, en el cual habrás estado invadido por la impotencia porque casi no pudiste jugar y viste desde afuera cómo el equipo, tu equipo, se iba al descenso.
Sí, es el día de hoy que me acuerdo. Sí, estaba con la muleta y el yeso.
Dios mío.
Es el día de hoy que me sigo. Me acuerdo de ese día de mierda, que la verdad que fue un día espantoso. Pero bueno, gracias a Dios después subió y hoy Racing es totalmente distinto, ¿no es cierto? Hoy, la verdad que antes hablaba de Racing nada más porque no tenían para entrenar, se debía no sé cuántos meses y hoy, bueno, gracias a Dios, es otro club.
Tenemos un amigo en común que hizo mucho también, el alma mater del periodista, que es Marcelo Stone. Marcelo Betbesé, y me cuenta mucho el periodista, y él está muy orgulloso y está muy bien que así sea. De hecho, ayer me mandó un mensaje cuando hizo el gol Alcaraz y me dice: gol del periodista. Si te toque relatar a Racing, tenés que decir eso. Él me dice todo, me guiona los relatos, me sugiere cosas para que diga. ¿Cómo fue aquello? El comienzo de aquel sueño, de aquella locura que terminó siendo una maravillosa realidad para Racing, que le ha cambiado la historia, porque a partir del predio Tita han salido jugadores que han sido grandes figuras en Racing y que después han pasado por distintos clubes en diferentes lugares del mundo, pero Racing sigue siendo una gran fábrica de futbolistas a partir de la creación del predio Tita. Y sé que vos, desde tu lugar de director técnico, era tu primera experiencia, hace un rato lo contabas, como entrenador en Racing, con la Cindy, con Liliana Ripoll, con el juez, con dirigentes que no daban la cara.
Sí, habían desaparecido todos.
Todos.
Habían desaparecido, no había ni dirigente. Después quedó la síndico y el juez y yo, que era técnico. Era todo, tenía que hacer todo. Pero bueno, pero Racing se... Por eso es verdad, la canción esa que lo mejor tiene Racing es su gente. La verdad, la gente de Racing, no porque sea yo hincha de Racing, para quedar bien con la gente, para nada, pues no necesito. Pero la gente de Racing, lo que hizo fue extraordinario. Y se mantuvo por eso, por su gente.
Esto por ahí no lo va a contar Gustavo, pero cuando Racing iba al interior y él era futbolista, salía del hotel, hablaba con los hinchas, hasta les preguntaba qué banderas habían llevado, cómo lo estaban pasando, y se quedaba todo el tiempo que fuera necesario para firmar autógrafos, para sacarse fotos. Estamos hablando del defensor y capitán de Racing, algo hoy impensado, en un momento en el cual los jugadores casi están a la altura de semidioses. En aquel momento Gustavo hacía eso. ¿Se imaginan ustedes el capitán de un equipo grande, cualquiera que fuese, hoy preguntándoles a los hinchas: che, qué bandera trajeron, cómo viajaron, cómo lo están pasando? Bueno, por eso yo decía el estereotipo del hincha jugador, el tipo que bajó de la tribuna, se puso la camiseta y empezó a defender al club de su vida. Pero quiero detenerme en eso, Gustavo, de aquella tu primera experiencia como técnico, que coincidió con el inicio de la construcción del predio Tita. Quiero hablar de tu compromiso, ese de llevar al plantel a la primera reunión donde se explicó cuál era la idea.
No, y me dieron todos los planos. Ahí fueron los chicos Stock, Marcelo, el tío. Hubo. Esos chicos hicieron, la verdad, extraordinario. Lo que hicieron por Racing fue extraordinario. Y bueno, y después me llevaban los papeles y yo iba a ver a Carlos Menem, que era el presidente. Ahí. Y me acuerdo, me habían dado todos los papeles.
¿Cómo? ¿A Menem lo fuiste a ver?
Claro, sí, a la Quinta de Olivo. Y me recorría las 24 horas trabajando, no te miento. Yo dirigía, era técnico y después me iba a hacer de las cosas ahí que me daban para hacer. Y bueno, y fuimos a verlo y me habían dado ahí. Y bueno, fui a verlo y le dije, Carlos, mirá, tenemos dos predios que nos van a sacar porque teníamos el de Seiza y el de Tita. Y bueno, y me dice, bueno, hablé con Carlos ahí, le mostré todos los papeles, lo que teníamos, porque como Racing hacía 20 y pico años que no había hecho nada, entonces, bueno, lo querían, imagínate, lo sabés, se lo querían sacar. Y bueno, y después Carlos me llamó a la semana, fui, y bueno, y ahí me dijo que nos daban el de Tita, pero el de Seiza no, que ya se lo había agarrado otras personas. Y bueno, y así fue. Y después, bueno, empezamos la construcción, a juntar ladrillo, era con la mano, sacamos las piedras.
Ustedes entienden que el que hacía ese laburo era el técnico de Racing, ¿no? Digo, para algún despistado o alguien que recién prendió la radio, el tipo no solamente era el técnico, sino que hacía las veces de dirigente, iba a hablar con el presidente de la nación para pedirle por el predio, y después iba y levantaba ladrillos. Y tengo entendido también que había un día de voluntarios donde los hinchas iban a trabajar, a sacar escombros, desmalezar, claro, pintar paredes, claro, y que vos les llevabas mate.
Con la mano. Sí, íbamos ahí. Ah, está mi vieja, mi viejo también, mi hermano también.
Gran amigo, vos sabés que tengo una linda relación, a él lo conocí cuando fue el técnico de Excursionistas, estamos hablando de Leonardo Fabio Costas, el hermano de Gustavo, y quedó un lindo vínculo. Siempre charlamos, nos escribimos, así que tenemos mucha gente querida en común, Gustavo.
Sí, la verdad que un fenómeno. Es extraordinario. Fabio también, es la verdad que es... me acuerdo el día que se fue, nos fuimos a la B, y Fabio se quedó... lo buscábamos, pues yo estaba ahí, mi papá estaba conmigo porque yo estaba con enyesado y con la muleta, y lo buscábamos todo, y sabía de todo el mundo, y él estaba, se quedó solo llorando en la cancha, estaba él solo, quedó él solo, no, fue, la verdad no, pero Racing, por eso yo, extraordinario. Por su gente. Y esto no para dejante, no necesito la gente de Racing, nosotros. Bueno, la verdad que fue extraordinario lo que hizo.
Qué imagen esa. Vos sabés que lo contás de tal manera. Eduardo Galeano siempre dice que cuando uno cuenta lo que ocurrió, es como que aquello que pasó vuelve a pasar. Y vos lo contabas de una manera tan gráfica y elocuente, lo de Fabio, tu hermano, y esa imagen desoladora, solo en la tribuna después del descenso, y te juro que es como si lo estuviera viendo, me conmueve escucharte y me conmueve imaginarlo.
Sí, no, fue algo increíble, fue algo ¿cómo te puedo decir? La verdad que lo buscamos desesperado, porque viste que hubo muchos problemas.
Sí, hubo incidentes, graves incidentes con la policía.
Se agarró, y bueno, y ahí, ¿cómo se llama? mi hermano, ¿cómo se llama? Entonces teníamos miedo que se haya, que lo hayan llevado en preso, qué
Claro,
sé yo,
claro.
¿viste? Pues, y bueno, entonces agarró. Pues mi hermano era así, iba, yo me acuerdo que mi hermano jugaba en reserva y yo le decía a los pibes de la barra, escúchame, por favor, le digo, cuidámelo que ve si va, porque él iba con ellos, ¿viste? Y entonces yo decía, ¿viste? No, tengan cuidado, ¿viste? Así que, no, pues Fabio es muy fanático, es fanático.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, está hablando, por supuesto, de aquel fatídico partido en Avellaneda entre Racing y Racing de Córdoba, que ganó 4-3 el equipo cordobés y sentenció a Racing, que terminó jugando la temporada siguiente en la segunda categoría del fútbol argentino. Le mandamos un gran abrazo a Mariano Yudica, que está conmovido con esta charla. El número uno, el hombre de la noche del domingo en América, que es fanático de River, pero que lo admira, Gustavo, ¿cómo no admirarlo con esta historia de vida? ¿Cómo fue, Gustavo, que la gente abrió o hizo abrir una cuenta a tu nombre en el Banco Boston para ayudar a la construcción del predio, porque no querían hacerlo con el juez, que era el que tomaba las decisiones en el club?
Y sí, y yo digo, te voy a decir una cosa para la parte. El juez fue el que hizo todo este quilombo.
Claro.
Porque la verdad que Racing debía 1,5 millones y en 4 años, 5 años debía 65 millones. ¿Cómo puede ser? Bueno, esas son cosas que quedaron, como todo en Argentina, queda todo ahí. Pero sí, fuimos. Fue cuando empezó el campeonato que Racing no jugaba. Y bueno, yo me acuerdo estar en mi casa. Y la gente en los programas del domingo, te acuerdas que había muchos programas los domingos, y yo me decían, Gustavo, venite con los jugadores, agarrá a los jugadores y venite, que vamos a ir todos, porque la cancha iba a estar cerrada. Me llamó no sé si el juego, el juez, Larín, no, me dicen, no vayas ahí, porque no vamos a abrir la cancha, no vayas. Y yo estaba ahí y no sabía qué carajo hacer ahí. Y pues si no te echamos. Y bueno, y agarré y llamé a dos, tres jugadores y le dije, nos encontramos en la 9 de julio de Independencia, en ayer, ¿viste? Y bueno, y nos encontramos ahí, todos los jugadores, y fuimos para, dijimos, así vamos en menos autos, ¿viste? Y fuimos. Y ahí fuimos y bueno, y ahí vamos. Y ahí dice, ¿cómo se llama? Y ahí nos dicen, bueno, salen a hablar algunos hinchas, y bueno, y ahí dice, se va a abrir, no depositen en la cuenta del juez, depositen en la cuenta de Costas y de TT, de TT Quiró. Y bueno, y así fue, así fue. Entonces, eso después, ya que después es increíble, a mí lo que me pasó fue increíble. La gente venía a mi casa, la gente que conocía donde vivía, y me daba la plata. Pero capaz que era, qué sé yo, vamos a poner que sea, uy, bueno, no sé la plata argentina, a ver cómo está, pero hace mucho no. Pero te daban, era poquito, ¿entendés? Pero te venían gente grande, personas grandes, nada, la verdad es que fue conmovedor. Lo que viví yo digo que siempre que. Capaz que no hice plata en Racing, pero que Racing me enseñó a vivir.
Ah, oh, qué linda frase esa, ¿eh? Si fuese una nota para la gráfica, sería un buen título. Racing me enseñó a vivir. Recién lo nombraste a Daniel Lalín, con quien tuviste un enfrentamiento, y de hecho, por tal enfrentamiento te tuviste que ir.
Hola.
¿Me escuchás, Gustavo?
Hola.
¿Me escuchás? Yo te escucho bien.
Hola.
¿Me escuchás?
Hola.
A ver, vamos a llamarlo de nuevo.
Hola.
Estamos charlando con Gustavo Costas en la trasnoche de Radio La Red. Nos está contando su historia y está bueno que recuerde todo aquello porque destaca sobremanera el lugar que ocupa de privilegio merecidamente en el contexto sudamericano como entrenador y también valorar el momento de Racing después de todo lo que tuvo que ocurrir, un club que estuvo a punto de desaparecer. Y lo dijo recién Gustavo, lo más importante, lo más sagrado que tiene Racing es su gente. Pero también hay que destacar todo lo que él hizo, porque hay que escuchar con atención cuando él cuenta que era el técnico en su primera experiencia como entrenador, pero más allá de eso, tenía que reunirse con la síndico, fue de motu propio para hablar con el presidente de la Nación, Carlos Menem, para que le otorgue a Racing el terreno del predio Tita. Se abrió una cuenta a su nombre porque la gente era en el único tipo en el que confiaba. Trasladaba ladrillos, ayudó a la construcción, literalmente, el hombre que era el técnico del equipo. Por supuesto, un tipo identificado con Racing, hincha de Racing, ídolo de la institución. Racing fue donde comenzó, de hecho, su carrera como entrenador, que lo ha llevado al lugar que hoy está ocupando. Ahí lo tenemos de nuevo a Gustavo. Decía que lo trajiste a la charla a Daniel Lalín, que fue presidente de Racing, todos lo saben. Tuviste un enfrentamiento con él, por ese enfrentamiento, entre otras cosas, te tuviste que ir del club. Y cuando volviste, jugando para Gimnasia de Jujuy, el cilindro se vino abajo, te hicieron muchos reconocimientos. ¿Por qué te fuiste de Racing? Y contame qué fue para vos, qué significó enfrentar a Racing.
Y la verdad que cuando me fui, yo quería terminar mi carrera ahí. Claro. Pero bueno, con Lalín yo no me llevaba bien, nunca me llevé bien. Porque bueno, no quiero empezar a tirar polémica, pero bueno, fue alguien que le hizo mucho mal a Racing. Y desgraciadamente, bueno, me echó y fui. Y después, bueno, cuando fui a jugar, sí, la verdad no lo podía creer. No lo podía creer. La verdad que era, fue un momento de mierda, sinceramente, en mi vida.
Qué bárbaro, ¿eh? Pero ese día la gente de Racing dio su veredicto, sí, claramente, ¿no?
Sí. No, la verdad que la gente siempre se portó muy bien conmigo, muy bien conmigo. La verdad que no tengo palabras para agradecerle siempre el cariño que me dieron.
No te imaginás, son las 2:51 en la República Argentina, en Chile, donde está laburando, donde está viviendo. Gustavo, sí, una hora menos. No te imaginás a esta hora la gente, los hinchas de Racing que están escribiendo. Es un programa que gracias a Dios se escucha mucho. Acompañamos a mucha gente que labura, camioneros, tacheros, médicos que están de guardia, panaderos que están empezando a trabajar desde muy temprano, canillitas que están rumbo a sus puestos. No te imaginás la cantidad de mensajes de agradecimiento, de admiración de los hinchas en general, pero en particular de los hinchas de Racing. Bueno, armabas una dupla central extraordinaria en ese Gimnasia de Jujuy con Arzu Vialde. El técnico era Mario Gómez.
¿Cómo? No te escuché.
Digo, armabas una gran dupla en Gimnasia, sí, de Jujuy, sí, de centrales con Arzu Vialde. Sí. ¿El técnico, sí, era Mario Gómez?
No.
¿Quién era el técnico?
Para que ahora me olvide.
Ah, mira, te agarré ahí. Bueno, ahora nos vamos a
acordar. Ahora nos vamos a acordar. Lo podés buscar.
Lo podemos buscar ahora.
Ahora lo podemos buscar, que es fácil hoy.
Sí, hoy tenemos todo al alcance de la mano. Ahora ya nos vamos a acordar, sí, lo vamos a buscar. Sí. En Racing hablábamos de las malas. Como futbolista, lo mejor fue el ascenso a primera. O la obtención de la Supercopa, campeonato que consiguieron después de tantísimo tiempo en 1988 de la mano del Coco Basile.
Qué difícil. Para mí las dos, ¿no es cierto? Claro. Pero si vos me la elegís, es cuando Racing volvió a primera.
Ah, mira.
Fue como, para mí, por más que vos hoy decías, no, pues estaba en primera, logramos la Supercopa, que es el último campeonato internacional que se logró, para mí volver a Racing a primera fue... no sé, yo como hincha, o sea, te estoy diciendo esto como hincha, claro, como jugador, claro, y como técnico. Como hincha fue para mí, volver a llevar a Racing a primera fue algo espectacular.
¿Y qué recordás de ese recorrido, de ese campeonato? en la segunda categoría, algo inhabitual para Racing. Recuerdo que el primer grande que descendió fue San Lorenzo en el 81, sí. Y casi que fue una tragedia deportiva, y un par de años después les tocó a ustedes, y también era como un mazazo, como algo poco creíble.
Claro, sí. Y la verdad que fue muy doloroso. Y después jugar, y nos costó. La verdad que nos costó muchísimo después.
Claro, nos ascendieron de una.
Claro, al segundo año y en el octogonal. Claro. Jugando el octogonal. Era muy difícil, ¿viste? Porque el primer año se traen muchos jugadores de primera. Se traen buenos jugadores, pero jugadores de primera. Y después el segundo año fue distinto porque, bueno, ahí trajeron más jugadores de la B, mejores, es decir, jugadores que Walter Fernández, Colombati, entonces sí, Chirata Díaz, entonces, claro, ya estaban acostumbrados a jugar en esa división y fue mucho mejor.
No obstante, siguió habiendo crisis en Racing, complicaciones institucionales, dirigentes que no estaban a la altura de las circunstancias. Hubo un hecho que se sigue recordando, y fue a comienzos del 86, cuando se reestructuraron los campeonatos. Racing se quedó, Rosario Central también, 6 meses sin jugar oficialmente. Me acuerdo que empezaron a hacer una gira y después los dirigentes cedieron completamente el equipo a Argentino de Mendoza. Es decir, Argentino de Mendoza jugaba su campeonato con los jugadores de Racing. Contame de esa experiencia, porque la verdad, hoy uno lo cuenta y parece mentira que esto haya ocurrido, ¿no? Parece de ficción, no. Pero fue realidad.
Esto fue increíble, eso fue increíble. Vinieron a buscar a dos jugadores. Y entonces le salió y le dijeron, ¿por qué no se lleva a todos, al equipo? Y bueno, así que fue así. Agarramos y platicamos en Buenos Aires, pero después nos íbamos a, ¿cómo se llama?, a jugar los fines de semana. Y fue durísimo. Me acuerdo que terminamos jugando 2-3 nada más. Después lo demás, no sé qué problema hubo, ¿viste? Pero fue, la verdad, que sí, estaba muy mal, ¿no es cierto? Y por eso llegamos a donde llegamos en el momento de la quiebra.
Claro. Y después aparece el Coco Basile, que tengo entendido, lo leí en alguna nota que hiciste o en un par de notas, que es tu padre futbolístico, y pudieron llegar a ser campeones de la Supercopa en 1988, después de tanto tiempo.
El Coco un fenómeno. Nosotros lo fuimos a buscar. Mira, voy a contar una anécdota muy linda.
A ver.
Se había ido, no me acuerdo, Rogelio Domínguez, me parece. Rogelio Domínguez, sí, fue cuando subimos, porque el Coco había regalado un premio, tras no pagárselo, es decir, viste que en la B había Coco, había agarrado las últimas fechas que entramos a la octagonal, y bueno, y él, en vez de agarrar por mes, dijo, bueno, si lo clasifico, quiero tanto, bueno, y no cobraba por mes, ¿no es cierto?, que cobraba si salía campeón. Y bueno, después, como no le pagaron en ese momento, como nadie, no cobrábamos nunca, que se va. Bueno, después empieza el campeonato, y de primera, ya estamos en primera, y bueno, después Rogelio Domínguez le iba mal, se va, y nosotros decimos, fuimos con dos o tres compañeros y le dijimos a Rinaldi, y nosotros queremos, pues vayan a buscar al Coco, nosotros queremos el Coco, y dice, vayan a buscar a ustedes, pues el Coco está enojado con nosotros, porque como no le habían pagado. Y bueno, y fuimos, y me acuerdo que jugábamos con Independiente. Nos tocaba Independiente River. Y agarró y fuimos, y me dice, decimos, Coco, queremos que venga, ¿no? Le digo, te necesitamos todo. Y el Coco agarró y me dice, jugamos con Independiente, pa' colmo, ¿viste? Entonces, nosotros le pedimos, por lo menos venga a dar la charla. la charla para el partido. Y bueno, me dice, juntalos en tu pieza a las 11 de la noche que voy. Y vino a dar la charla para el partido. Ah, extraordinaria. No, el Coco,
Qué
para mí
bárbaro.
el Coco fue todo, todo.
Qué
Ah,
bárbaro.
increíble, increíble. Pero el Coco es increíble. Aparte un tipo honesto que te iba de frente, puteándote o no puteándote, pero siempre te decía las cosas de frente.
Claro. El que nos cuenta su historia es Gustavo Costas, ídolo de Racing, ídolo también de Alianza Lima. Hace un rato contaste, bueno, Racing, mi primera experiencia como entrenador, con todas las dificultades del caso, con cuestiones que iban más allá de lo futbolístico, luego Guaraní, y aparece en 2003 en tu vida Alianza Lima, un club que te iba a conquistar y al cual vos terminaste conquistando también.
Y sí, la verdad que la gente es extraordinaria. La gente de Alianza, la verdad que. Bueno, gracias a Dios, donde fui, tuve un reconocimiento de la gente que. Yo siempre digo que del fútbol lo que me voy a llevar es el reconocimiento de la gente. Porque el reconocimiento de la gente, capaz que no del periodismo, ¿no? Pero de la gente, yo voy, en Alianza fue extraordinario. Como fue también en Ecuador. Con Barcelona, creo que salimos campeón después de 14 años. Bueno, en Santa Fe también, no sé, pero en Santa Fe donde más títulos logré, logré 5 títulos y también la gente espectacular. Y bueno, y en Paraguay también, en Paraguay la verdad que me quiere muchísimo. Por eso digo siempre que cuando me retire, lo más que me voy a llevar es el cariño que me brindaron en todos lados.
Contame, ¿es verdad que en Alianza Lima te hiciste devoto del Señor de los Milagros?
Sí, totalmente. Lo llevo en cada
¿Y cómo
partido.
fue? ¿Cómo
En cada
fue?
partido lo tengo en mi solapa. Y fue porque allá en Salima era todo. Cuando llegaba en octubre, en agosto, el día del Señor Milagro, Alianza era muy devoto. Y bueno, y ahí iba toda Alianza, todos los trabajadores, todos, presidentes, jugadores. Y bueno. Y ahí yo empecé a ir y bueno, y la verdad que fue, y bueno, y me hice muy devoto, muy devoto.
El que nos cuenta la historia en la trasnoche de la radio es Gustavo Costas. Como jugador fuiste campeón en Suiza también, ¿no? En el Locarno.
El Locarno, sí, subimos.
Ahora, ¿qué?
¿Estaban en el Locarno? ¿Están? Sí,
Sí,
decime.
no, decime, ¿en el Locarno me ibas a decir?
No, no, no me acuerdo. No. También la pasé, la verdad, muy bien, muy bien.
Y me imagino, después del despelote de Racing, te vas a jugar a Suiza, era como otro mundo, ¿no? Literalmente, otro
No,
mundo.
era totalmente otro mundo, era totalmente otro mundo.
Claro.
La verdad que sí, ahí sí que era primer mundo.
Claro. Escuchame una cosa, ¿cuál fue el club? Porque, bueno, hace un rato lo decíamos, ídolo y campeón en Alianza, conseguiste 5 títulos, incluida una Suruga Bank en Independiente Santa Fe,
Santa Fe,
campeón en
sí.
Cerro Porteño, lo mismo en Barcelona. ¿Cuál fue el club que disfrutó al mejor Costas? Hablo de entrenador, de tu etapa de técnico.
De mi etapa de técnico.
El mejor Costas, el más lúcido, el tipo al que le salían todas.
Y esa época fue, en esa época, si te digo uno, que, no, ahí me mataste, me mataste. No, porque estuve en Guaraní, cuando voy en el 2001, con todos chicos, el más grande tenía 22 años, eran todos chicos de 17, 18 años, y llegamos a la final con Cerro, y la perdemos por penales, y después, bueno, en Santa Fe la segunda etapa, la primera etapa teníamos un equipazo, pero la segunda etapa, que bueno, en Santa Fe la primera vez que voy, lo agarro antes que empiece el campeonato, pretemporada, bueno. Pero la segunda vez que voy, Iban 8 o 9 fechas y estaba abajo de todo Santa Fe. Y bueno, un día me calenté y dije, este campeonato lo tenemos que ganar. Lo gané como sea. Y bueno, empezamos y salimos campeones. Y no teníamos tanto plantel en ese momento. Ahí. Por eso digo que tuve muchas etapas buenas, ¿no es cierto? Pero yo te voy a decir una cosa, siempre digo lo mismo. Yo me quedo con la de Guaraní en el 2001.
Mira.
Porque ese fue. Y no salí campeón, ¿eh? Perdí la final. Pero ahí me di cuenta que esto me encantaba, que podía. Después uno va aprendiendo, ¿no es cierto?
Claro,
De
claro.
los errores. Pero yo digo siempre que en el 2001, con Guaraní, fue lo que me abrió la puerta para el trabajo.
¿Y de qué técnicos más aprendiste? Tuviste grandes entrenadores, hablábamos de Basile. Bueno, Bilardo
No,
te
por eso te
convocó a
dije.
un juvenil en
Sí,
Toulon
sí.
también en el 83.
Sí. No, yo los admiro todos, ¿cierto? Yo te iba a mencionar una nota y me decía, Bilardo Menotti, no, los dos son.
Claro.
Más allá que a uno le guste uno, pero no, pero no. Y si me das a mí, es decir, yo soy de Basile. Eso
Muy
es lo que
bien,
le
yo
dije
soy
también, le contesté. No,
basilista.
yo soy basilista. Para mí es el número uno. Número uno total.
¿Y qué recordás de Bilardo? Lo tuviste poco tiempo, te convocó para un juvenil, creo que te había convocado también y justo se te rompe el tendón rotuliano, pero te tenía muy en cuenta.
Sí, no, vamos a una gira con la selección y después de ahí nos vamos a como un mes por Europa y después nos vamos a Toulon los más chicos, los de 23, los de 23. Bueno, que iban 7 grandes, ¿te acordás?
Claro.
Que fue Pumpido, me parece que fue Jorge, Flaco Gareca, y bueno, después fuimos allá que, bueno, perdemos la final con Brasil. Pero también, Bilardo también. Ya en ese momento vos lo veías y era un apasionado, ¿entendés? Hoy viste que hoy vos vas a enfrentar a cualquiera hoy de cualquier lado y ya sabés todo. Antes no se sabía.
Es cierto.
Y no, era un apasionado era.
Es cierto. ¿Se les puede prometer algo a los hinchas de antemano? Hablo de los bolivianos. Si es así, ¿qué les prometés? Y si no, ¿qué tenés para decirles?
Yo lo que le prometo, ya le dije, lo que le prometo es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Armar una selección que compita, ¿no es cierto? Hace muchos años que no gana de visitante. Pero que nosotros, yo te decía a un periodista que me hacía una nota de Bolivia, no tenemos que pensar en el mundial, tenemos que pensar en que la selección empiece a competir.
Claro.
Vos tenés que tener una selección que compita, después pensar en eso. Pero primero tenés que competir. Y el trabajo. El trabajo. Yo si le digo, no, les prometo que vamos a ir al mundial, estoy mintiendo.
Claro.
Es decir, es mi sueño. Es mi sueño. Pero eso es como querer, viste, comprarte la gente.
El otro día le pregunté por vos a Carlos Lampe, tuve la posibilidad de charlar con él en ESPN y me dijo, estamos muy contentos, es un técnico ganador el que llega a Bolivia. Estaba con expectativa y se lo notaba, era una expectativa sincera. Entre tantos lugares dirigiste también en Arabia Saudita, estuviste así hace algunos años. ¿Con qué se tiene que encontrar? ¿Con qué se va a encontrar la selección argentina que tiene a Arabia Saudita en el mismo grupo, ¿no? En el próximo mundial.
Yo pienso que hay una diferencia muy grande entre los jugadores, ¿no es cierto? Principalmente los jugadores. Los árabes con los sudamericanos, por más que llevan hoy muchos sudamericanos, bueno, de todo el mundo llevan ahí, yo pienso que Argentina le lleva años luz en el fútbol.
Y haciendo un análisis un poco más pormenorizado, ¿cómo la ves a la selección argentina?
Oh, la veo muy bien, muy bien.
Mira.
La verdad,
contame por qué.
Porque veo que hay grupo. Yo soy muy hinchapelota, perdón la palabra, pero soy muy hinchapelota que primero yo prefiero armar un, cuando agarro un, pues siempre equipo, ¿no es cierto? Primero hay que armar el grupo y después armas el equipo. Yo pienso que acá se armó un grupo espectacular. Y armó el equipo, porque tiene los jugadores que le rinde, ¿no es cierto? Pero armó un grupo bárbaro y que está para competir a cualquiera.
No hiciste muchos goles, pero hiciste algunos goles. ¿Cuál es el que más recordás, el más importante, el que más te gustó?
Y que cuando decimos a San Lorenzo, ¿no es cierto? Ganamos 1-0, que perdimos la liguilla, a Chilaver.
Claro, ese partido fue la revancha, el gráfico te calificó con un 10.
Sí, me acuerdo.
El gráfico te calificó con un 10. San Lorenzo había ganado 2-0 el partido de ida.
Sí.
Y a ustedes
claro, no, pues,
¿no?
Veníamos de ganar la Supercopa. Claro. Y bueno, hubo mucho festejo y nos agarraron dormido, ¿viste?
Fue en cancha de Vélez. Algunos hinchas de Racing me dijeron, che, ¿sabés qué pasa, Leo? Calabria nos bombeó.
No,
mal.
Eso sí, eso
¿Ah, sí?
No, se echó a dos jugadores a los 15 minutos, por no hacer nada. A Acuña y Ludueña. Todo el mediocampo nos desarmó. Con 9 hombres ganamos 1-0. Fue extraordinario ese partido.
Fue en cancha de Vélez, final de la liguilla. Escúchalo. Escúchalo, Gustavo, este gol, a ver.
¿Cómo estás? Sabri, Fernández. Viene, zurdazo, zurdazo. Costa para cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, hubo un rebote en el hombre de San Lorenzo, pero ya entraba la pelota Costa de cabeza.
Fue un córner metido por Rubén en el medio del área. Me anticipé en paisa Marchi. Bueno, la toqué abajo y por suerte entró.
Esa voz de pibe. El relato de Mauro Viale, ¿no? Y después Gustavo que contaba el gol.
Sí. No, la verdad que ni me acordaba de esa boya. Pero no, con 9 hombres de primer tiempo, de los 20 minutos del primer tiempo, con 9 hombres ganamos 1-0. Fue un partido espectacular. Dirigía el Bambino San Lorenzo.
Claro, el Bambino era un buen equipo también, aquel de San Lorenzo. Gran equipo.
Sí.
Gran equipo.
Ortega Sánchez, tiene un equipazo.
Claro.
Un equipazo.
Claro. Pero entre otras cosas, en su paso por Racing, Gustavo hizo debutar a Diego Milito.
Sí. A Diego.
Lo tenías Diego, visto ya de inferior.
Lo veí. Claro. Claro, pues yo dirigía quinta y sexta. Y me quedaba a ver la cuarta. Y estaba Diego siempre ahí. Hice una carrera monstruosa, la verdad. Pero no es que llegó a primera por mí. Si no hubiese estado yo, también hubiese...
Bueno, no, hubiese, está bien. Pero no te saca nadie la medalla.
No soy de esos técnicos que dicen, no, yo lo puse, nada, para nada. un monstruo. Diego, un monstruo.
Tenés dos persona, desafíos.
Sí. Y quisiera que esté en Racing.
Mirá, ¿cómo lo ves a Racing, che, en la actualidad? ¿Te gusta Gago? ¿Te gusta el equipo?
Y venía jugando bien ahora, en estos últimos partidos bajó, me parece. Bajó el rendimiento. Pero venía muy bien. Lo que pasa que, bueno, viste cómo es el fútbol. No ganás esos partidos que tenés que ganar y te matan.
Claro.
Te dice, pero no le ganaste a Boca, pero no perdiste en la Copa Argentina, viste. Pero bueno, pero el equipo sabe, cuando entra a la cancha sabe a qué va a jugar.
Tenés dos desafíos muy lindos por delante. Primero con Palestino, y estás haciendo una campaña bárbara. Ya el equipo está ahí, en zona de Sudamericana, cerquita de zona de Libertadores, y dirigir a la selección de Bolivia nada menos cuando termine la temporada en Chile. ¿Pero te gustaría volver a Racing en algún momento, volver a ser el técnico de la academia? ¿Lo tenés como una cuenta pendiente?
No. Si se da. Mira. Yo la verdad, yo te digo, yo siempre digo, y no, Le digo, yo soy hincha de Racing. Si Racing está bien, yo soy feliz. ¿Me entendés? No me importa quién dirija, quién sea presidente. Yo quiero que Racing esté bien. Que esa, eso que pasé yo como chico, como pibe, como hincha, no quiero que lo pasen mis hijos, mis nietos, ninguno, ¿entendés? Yo quiero que Racing esté bien. Mientras esté bien, no me importa si me llaman, si no me llaman. Y te soy sincero, claro que me gustaría, pero yo quiero que Racing esté bien, y que pelee campeonato, que entre las copas. Eso me hace feliz.
Gustavo, te agradecemos por este tiempo, por esta charla. 3 y cuarto en la Argentina, 2 y cuarto en Chile, donde vos estás. Te queremos mucho, te admiramos, tenemos gente conocida en común y todos me hablan maravillas de vos, te quieren tus colegas, los hinchas. Nosotros disfrutamos muchísimo de esta charla, deseamos fervientemente que te vaya bien, no solamente por tu calidad de entrenador, sino por tu calidad de persona. Y creo yo que cuando empieces a dirigir a la selección de Bolivia, todos vamos a hinchar de alguna manera por la selección boliviana y haremos fuerza para que pueda clasificarse de tu mano al Mundial.
Bueno, la verdad, muchísimas gracias. La verdad que la pasé bárbaro. Me encantan estas charlas.
Y tenemos tiempo, ¿viste? A esta hora, eso es lo que tiene de bueno la radio a esta hora. Podemos charlar tranquilos, ir para atrás, hablar del presente, de la historia, y la gente también lo disfruta de otra manera, porque no está a las corridas como durante el día, yendo para acá, volviendo, subiendo a un bondi, bajando de un tren. Es el momento de escuchar tranquilos y disfrutar una charla como la que tenemos nosotros en el aire de la radio. Te quiero agradecer sinceramente, porque un protagonista como vos, a esta hora charlando con nosotros, no es más que para agradecérselo.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me encantó.
A nosotros también.
Un abrazo grande.
Abrazo, Gustavo, y éxitos, ¿eh?
Chao.
Éxitos.
Chao, gracias.
Gustavo Adolfo Costas pasó por la charla de El Alargue de fin de semana de Radio La Red. Qué ejemplo que es, para muchos pibes que a veces no entienden qué es esto del sentido de pertenencia. Bueno, ahí lo tienen, a Gustavo Costas. Uno quiere que a los tipos buenos les vaya bien. Y Gustavo Costas, más allá de ser un argentino que trabaja en el exterior y uno siempre tiende a desearle lo mejor al argentino que trabaja afuera, es un gran técnico y es un gran tipo. Por eso nos vamos a hacer de alguna manera hinchas de la selección de Bolivia. Por supuesto que siempre vamos a querer que Argentina llegue a lo más alto en cualquier competencia, pero también le haremos un lugar en nuestros corazones a la selección de Bolivia e hincharemos para que se clasifique de la mano de Gustavo al Mundial. Pasaron 17 minutos de las 3 de la mañana, los vamos a acompañar hasta las 5 en esto que es El Alargue de fin de semana de Radio La Red, con José Luis Heredia en la puesta en el aire.